Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 37 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, lo curioso de él es que está bien pegado en todas las redes sociales, la gente lo conoce mucho aquí en Puerto Rico, pero sin embargo, no tuvo redes sociales hasta los otros días, porque estuvo salía con Chente, salía con Ángel González en Dulce Compañía, ha hecho cosas con Natalia, con todo el mundo que está bien pegado en las redes. Hoy en día acaba de terminar su tercer show. Tuvo 9 funciones en el Teatro Chori Castro. Fue un éxito. Yo lo vi, estuvo muy bueno. También lo ha llevado esta comedia a estar ahora como parte del elenco del Remix en el Canal 4. O sea, es que las redes sociales lo han llevado hoy en día a que todo el mundo conozca su comedia. Y es bien curioso porque no tenía redes sociales, ¿sabe? De verdad que es bien funny la manera de que mi invitado ha llevado su trabajo. Como siempre, le damos las gracias a la gente de OFX, que son los auspiciadores de este podcast, son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom para que vean lo que les estoy diciendo, en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También pueden llamar al 767-6302 o pueden entrar a su página ofxpr.com para que vean de lo que les estoy hablando. Como siempre, también le damos las gracias a la gente de Pin Guy, que son los que hacen los pin oficiales de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, gente, apóyelos, que son muchachos boricuas echando para adelante. Pues recuerden que pueden escuchar este podcast en iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También te lo estamos en Instagram y Facebook, o pueden entrar a nuestra página hablandoa24frames.com, donde están todos los enlaces para todos los podcasts. No digo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es, lo curioso de él es que no tenía redes sociales hasta los otros días. Lo conoce todo el mundo en los medios de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, porque ha salido en todos los blogs y todas las cosas que hacen todo el círculo de personas que trabajan con él. Es tanto así que ya va por su tercer show. Y ya ahora está trabajando en la televisión, está ahora mismo en el Remix. Ese caballero es Kiko Blade. ¿Cómo tú estás, Kiko?
Relax.
¿Todo bien?
Todo bien.
Mira, Kiko, yo le empiezo el podcast preguntándole a mis invitados, ¿qué hizo que tú te dedicaras a esto?
¿Qué hizo eso?
¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, mira, yo me voy a dedicar a esto?
Yo creo que la misma la pobreza. La tanta experiencia mala. La tanta sudadera, los tantos bad trips, esos momentos que tú dices, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Basta ya. Entonces, pues, como en el fondo yo me reía porque yo decía, ¿puedo hablar malo?
Sí, claro que sí. Esto es un decía, podcast, tú sabes cómo es esto.
Digo, puñeta, esto está cabrón, basta ya. Y entonces, pues, ese mismo deseo de querer salir de eso.
Te metiste a actuar que lo que todo el mundo dice que te vas a morir de hambre.
Es que, exacto, que es más pobre todavía. Entonces, digo, en la universidad, como ajá, que siempre de chiquito me gustó la actuación. Ajá. Viendo la televisión, eso como que me gusta. Pero no sabía si era actuación, no tenía claro si era comediante, no sabía qué era. Entonces, cuando empiezo en el teatro, así que empecé por la improvisación, uh-huh, que poco a poco me voy definiendo por la parte cómica, pues ahí es que digo, ok, pues me gusta eso, y a través de todo eso llevaba mis experiencias y mis emociones de esos momentos fuertes y random y locos, uh-huh, que pasaban en mi vida, pues es como que, ok, pues por aquí como que me puedo desahogar. Puedo dejarle saber a la gente, mira, yo pasé por esto. No sé si tú, pero yo pasé por esto y he pasado por estas cosas.
Sí, lo empezaste a trabajar más para poder trabajar la misma comedia tuya, tus experiencias realmente, claro, lo que pasó de vida.
Claro.
¿Cuándo fue tu primera experiencia con público o frente a las cámaras? O sea, no sé cuál vino primero, me imagino que la de público, ¿no?
Sí, la de público. La de público porque por lo menos yo más o menos sabía lo que era ese viaje porque mi papá siempre todavía trabaja, ajá, en la carrera de caballo. Ajá. Él es el comentarista en el hipódromo camarero. Y, o sea, siempre he visto esa cuestión de él en la cámara, okay, yo detrás de las cámaras viendo cómo se mueve todo eso, okay, con el zoom. O sea, llegué a bregar con las cámaras porque chiquito a bregar, como que dale zoom ahí. Y como que todo ese viaje y el público, pues como que entendí el concepto. Uh-huh. Pero mi experiencia personal fue teatro. O sea, fue de público directo ahí en una sala.
¿Y te acuerdas cuál fue la primera experiencia?
Con público. Uh-huh. Con público en la universidad. En la universidad, porque en teatro, yo no hice teatro en la superior. En la universidad cojo un par de clases y entonces, exacto, me hacen una, este, hago una obra de teatro, que primero fue Siglo de Oro y la segunda fue La Cantante Calva. Uh-huh. En el teatro de la universidad, con los estudiantes.
¿Dónde, o sea, estudiaste, en qué universidad?
En la Ópera de Carolina.
En la Ópera de Carolina. La estudié
turismo, pero por el lado cogía teatro, ah, okay, clases y hacía obras de teatro con mi corillo.
¿Por qué tú terminas, por qué estudias turismo? Te ríes, pero...
Bueno,
la lógica parte, en aquel momento de estudiar turismo, ¿cuál fue?
La lógica, yo creo que hay un 50-50. 50% de ignorancia, 50% de confusión. La ignorancia fue que literalmente yo no sabía que existía la palabra esta hospedaje.
Okay.
Porque si yo supiera ese concepto, yo hubiese ido a la Ópera de Río Piedra y hubiese estudiado teatro porque yo quería eso. Uh-huh. Pero entonces decía, diablo, está cabrón, voy a dejar de Río Grande a Río Piedra todos los días en guagua pública, puñeta. Voy a llegar tarde, voy a fallar. Entonces, uh-huh, pues como que dije, ok, más cerca, ¿qué más cerca? Estas opciones. Y entre esas opciones eran tres. Y una de ellas era turismo, que fue la que me llamó la atención, porque, uh-huh, pues brego con la gente.
Okay.
Pero para ese tiempo yo no tenía claro que gente era sinónimo de público.
Okay.
Entonces empezó el turismo y toda esa pendeja, y cuando estoy en el teatro, pues como que me voy definiendo, como que espérate. Y nada. Y
que no era realmente que bregar con público, era que te gustaba la cuestión de que viera gente tu trabajo, lo que fueras a hacer.
Claro.
Eso es lo que te fue llamando la atención según empezaste a tener la experiencia, ¿no?
Sí.
Tú has hablado en varias ocasiones, en podcast que he escuchado anteriormente, en... De por ejemplo, Dulce Compañía, cuando te entrevistaron, en tu stand-up, cuando vi el show de este último show tuyo, uh-huh, hablas de tu experiencia con tus hermanos y la cuestión del cheerleader y bailar.
Uh-huh.
¿Cuán marcó la vida tuya esa experiencia de bailar con tus hermanas?
Bueno, mucho, porque imagínate, estoy en una escuela pública de Río Grande, llena de machos cabríos, que lo que quieren es joder y golpear. Uh-huh. Entonces, de momento que mi hermana me pida, aquí, ¿cómo vamos a bailar? Yo como que anda. Y recuerdo ese primer baile, Britney Spears, Crazy, en la cancha. Era un mamoncito largo, una camisilla blanca, una lambía para atrás. Y éramos tres muchachos.
O sea, no eras el único, no eras
el único. Único, pero los otros dos eran hermanos y eran populares. O sea, que okay, ver los bailes como que, ¡ah, San Francisco está ahí, Jesús! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¿Entiendes? Yo era prepa, yo estaba en
séptimo. ¿Quién es el otro?
Ese pitipuaba, más chiquito que todavía. Uh-huh. ¿Quién es ese? Entonces, pues, me marcó el hecho de yo hacerlo, atreverme a pararme frente a la cancha. Digo, si vamos a ver, esa fue mi primera experiencia de público.
Correcto, exacto, sí, exacto.
Esa de séptimo grado, uh-huh, bailar. Pero fue algo que yo me cogió desapercibido. Entonces, en octavo vuelve a pasar lo mismo con otra canción. Uh-huh. Y entonces... gracias al grupo de mis amigas, vamos a la escuela superior, a hacernos cheerleader. Y como estoy con mis amigas, pues, dale, pues vamos a meternos ahí. Entonces, pero es como que inconscientemente, y el mismo subconsciente te va empujando para allá por tu misma experiencia que bailaste hace 2-3 años atrás.
Uh-huh,
uh-huh, uh-huh. Y entonces se convirtió como una costumbre, pero yo decía, porque yo sigo bailando.
Por eso, a eso es lo que va la pregunta. Porque he oído, obviamente, tú te lo vacilas, ¿verdad? Dice que tus hermanas te obligaron allí y tu mamá y no sé qué. Pero, en cierta manera, el subconsciente te estaba diciendo, sí, que tú te quejabas, pero te gustaba. Era un enfoque rico. Uh-huh. O sea, era como que, no quiero bailar, pero me gusta la jodienda, estar, sí, frente a la gente y hacer algo.
Sí, porque yo pensaba como, está quedando cabrón. O sea, eso, cuando, ay, ahora vamos al ensayo. Entonces, cuando terminaba el número o el pasito difícil que hicieron, uh-huh, ya no salió, ¡guau! Y como que, ¿por qué seré? ¿Por qué estoy celebrando? ¿Qué tiene esto de especial?
¿Sabes? Y no lo analizaste ni lo pensaste, no, allí, ¿sabes? No. Me imagino que ya después de adulto es que dices, coño, esto, sí, era lo que...
¿Qué
lo
carajo
que
yo hice?
¿Cómo tú llegas de estar estudiando turismo a la improvisación?
Yo me gradúo y empiezo a trabajar en el hotel. Yo sabía que yo quería hacer algo más, pero okay, no sabía qué. Yo estaba en el hotel trabajando en un gift shop. Y yo estaba, y entonces ya, literalmente, yo recuerdo el segundo día de trabajo y dije, esto es una mierda.
¿Para qué esta mierda fue que yo estudié?
Esto es una mierda. Yo empecé a venir a la caja registradora y yo estaba en la misma caja registradora de Kmart. O sea, yo puedo estar en Kmart tanto
sin
como
el bachillerato.
Aquí. ¿Qué importa? Exacto, sí, sin bachillerato. Barre aquí. Mira, limpia aquello. Y yo, o sea, esto es lo que me espera.
Ajá.
Y entonces, pues, un día un pana me dice... que es el corista de Farruko ahora mismo. Uh-huh. Él me dice, mira, que yo conozco a Yanni B, porque a mí me encanta Sunshine. Hace tiempo era Club Sunshine. Uh-huh. Ay, yo la conozco a ella, que es de Sagrado, habla, ok. Y hace un show en Vivo San Juan, que es de comedia. Y él me lleva un día, un viernes creo que era, a New York. Y voy a ver la Lipid allí en el Vivo San Juan, y los veo el show y como que me divertí. Yo quedé gufiado porque están jugando. Eso fue lo que yo dije, están jugando ahí, uh-huh, sin props ni nada, ni vestuario. O sea, están ellos hablando ahí y creando un mundo, ¿verdad? Y nosotros para nosotros mirarlo, uh-huh, según lo que le digamos nosotros. Y entonces cuando se acabó, volví a otro show, y cuando se acaba, voy a donde Carlos Marchand, uh-huh, y digo, mira, permiso, ¿ustedes ofrecen talleres o algo así? Y me dice, sí, qué sé yo, comunícate con la gordita. Y voy donde Yanni B y le digo, mira, qué sé yo, me da el email. Y empecé a coger el primer curso de improvisación con la Lipit.
Ok, o sea, que entonces empezaste como tal a coger los talleres.
Exacto, eso fue en el 2009.
Y mientras tanto estabas trabajando en el hotel.
Exacto.
¿Cogiste todas las clases de todos los talleres?
Sí, todo lo que dieron lo cogí. Cogí el básico, en el 2010 cogí el intermedio y después el avanzado. Ajá. Uh-huh. Cuando se acaba, entre ese en between 2010, uh-huh, finales, pues parece que compañeros de teatro iban también a 8 de Lipit y eso, y ahí es que poco a poco me empiezan a llamar. En el 2011, si no me equivoco, fue que participé la primera vez con Teatro Breve, okay, en La Bronca Boricua, es un show, ajá, de improvisación, ajá, qué sé yo, mira Kiko, que te quedas acá, y yo, cabrón, mira, o sea, yo lo hacía porque me gustaba,
claro,
no,
claro.
No sabía que era bueno. Uh-huh. Eso me lo deja saber la cantidad de llamadas que y, ¿verdad?, y guisos que me cayeron. Uh-huh. También la misma Lipi me invitaba a sus guisos privados, okay, que era como guisos corporativos y eso, como que, sí. Pues mira, pues como que pues poco a poco, pues yo decía, pues ok, pues parece que soy bueno haciendo esto, pues entonces pues déjame seguir intentando acá, teniendo de la mano el hotel también por la parte económica. Pero yo, o sea, claro, ya yo de, claro, por sí no, eso no me llenaba, porque, uh-huh, yo estaba claro, como
sí, que para, esto era para cobrar algo.
Claro, entonces, uh-huh, pues poco a poco voy por acá descubriendo de que este mundo, que no es el mundo cuando te dicen médico, abogado, maestro, pues este otro mundo, pues me gusta y pues parece que me quiero ir por ahí.
Ok, ya estás haciendo, pues como tú dices, los guisos con Teatro Breve, perdón. Uh-huh. Chente en otras ocasiones ha hablado de la amistad que ustedes tienen, uh-huh, y él siempre comenta que tú estabas en uh-huh, unos cursos más avanzados que él, ¿no? Uh-huh. Y que él te hizo el approach, uh-huh, para que salieras en algo que él estaba haciendo para lo que es eso es, ¿no?
Ajá.
¿Ese fue tu primera experiencia con cámara o habías hecho algo antes?
¿Con cámara?
Sí, que te grabaran como tal, que realmente en ese corto lo que haces es alguna participación bien pequeña. ¿Pero habías hecho algo más con Teatro Breve o algo así?
Bueno, con cámara sí, como que bajo el concepto de comedia y, uh-huh, de que vamos a grabar esto para que la gente lo vea y se ría, uh-huh, creo que sí.
Sí.
Porque de chiquito siempre hacía videos con la cámara de mi país, pero era para nosotros reírnos, mi madre y mi país.
Claro.
Que yo imitaba el doctor Tortillera, de Wilson Torres, en el show de las 12. Pero eso era como que para nosotros gufiar. Claro. Pero bajo ese concepto de definido, uh-huh, de vamos a hacer esto para reírnos, y que la gente se ría, pues creo que Chente fue el primero, si no me equivoco. Recuerde, yo estaba en el show avanzado y Chente estaba... Mentira, yo estaba en el intermedio y Chente estaba en el básico. Uh-huh. Entonces yo estaba viendo el show de él y pues yo estaba de público y estaba él y Luis, la bestia.
Uh-huh.
Y ellos eran los únicos dos en el grupo, si no me equivoco, los únicos dos varones.
Sí, tú eras nena. Los demás
y las demás eran nenas. Entonces estaban todos ahí y yo me acuerdo que yo miré y dije, ese señor es bien gracioso. Porque era como que de bigote, qué sí, sé yo. Yo lo veía súper mayor. Uh-huh. Y ese señor es bien gracioso. Y Luis el otro. Y ese otro está loco para el carajo.
Okay.
Decía, pero o sea, son cool. Uh-huh. Y entonces después viene mi show. Y acabándose, él se me acerca y dice, mira, qué sé yo. Yo te vi, me gustó mucho. Nada, si podemos hacer videos juntos, qué sé yo. Y okay, pues como que le dije que sí. Okay. Yo no sabía que era Fico Fronte. Oh, desde ese
sí,
tiempo.
Sí, tú ni desconocías que él estaba haciendo explica, Fico. Ok, yo estaba igual, yo conozco a Chente, empiezo a ver las cosas de Chente más por los podcasts y otras, ajá, cosas que por el mismo Fico.
Claro,
yo creo que vine a ver a Fico en mi verano con Amanda, tú sabes, ajá, que ya había hecho buen claro, mil videos. ¿Cómo yo sé, cómo mi experiencia en base a King, a cómo yo veo a Kiko por primera vez? Yo veo a Kiko por primera vez en algo que se llamaba Valero.
Ajá.
Viendo cosas de Chente, me encuentro con lo de Valero. Ajá. Uh-huh. Y ahí veo la primera, no sabía ni quién eras, pero vi tu participación ahí. Uh-huh. Y me estuvo súper cómica la, la participación, que por cierto, en el, cuando entrevisté a Chente lo hablamos, háblame de Valero, pues era, yo siempre le dije a Chente, coño, era un proyecto que estaba bien cool para seguirlo. Claro. Obviamente, llevaba más,
cuánta más trabajo. Gente nos ha pedido el número 3. Es que, o mano, por lo menos a él, porque eso es claro, originalmente de Víctor y Chente. Y cuánta gente le ha pedido a ellos, hagan el 3, hagan el 3. Y yo, sí, Chente, vamos a hacer el 3, pero por muy mierdas que pasan.
Claro, claro.
Es como que no todavía, o ya mismo, o no. Y pues, Chente, sí, hay que hacer el 3.
Yo se lo dije, Chente, tienes que hacerlo. Dejaste un montón de gente loco, por lo menos cierra ese círculo. Sí,
para, bicho.
Sí, como que,
cabrón, mamá ahí.
Ahora es que van a empezar a hacer algo y se queda esto aquí. ¿Cómo fue tu experiencia en Valero? ¿Sabes? Cuéntame la experiencia de Valero.
Digo, fue divertida. El uno,
¿sabía lo que estabas haciendo? ¿O dijiste, voy a hacer esto?
Sabía lo que estaba haciendo porque, como yo sé que era este vibe de vamos a joder, pues a mí me gusta mucho ese vibe. Ajá. Y pasarla bien, claro. Y si uno, y si tú das ese vibe, lo transmites y la gente que lo vea también la va a pasar bien, tanto en teatro como en cámara. Pues él me llama, entonces mira, vamos a firmar tal día en tal lado, qué sé yo, tú eres este personaje, me envía el libreto, y pues ok, y vestimenta, pues qué te parece esto y esto, y yo pues dale, qué sé yo, voy, filmo, y o sea, no había hecho todavía, todavía no había participado en cámara oficialmente, pero ahí me di cuenta como que okay, si esto es para joder y nos estamos tardando esta cantidad de horas, yo esto es para joder, pero yo tengo hambre, ¿entiendes? Ese era el feeling mío allá adentro. Yo, sí, ok, son las 8 de la noche, yo trabajo mañana.
Ya esto dejo de ser vacilón porque estoy desmayado y quiero irme a dormir.
Estoy desmayado, yo llegué aquí a las 5, son las 9. Y era ese vibe como que, ok, ya sé que esto es algo mucho más concreto.
Ajá, ajá.
A pesar de la jodida y la amistad, también ellos me enseñaron inconscientemente, digo yo, de que mira, esto todo toma tiempo. Y,
claro.
Hay que meterle dedicación si lo querés
hacer. Es otro medio. Y, claro, y obviamente venías trabajando impro, que es algo que te sueltas la palabra, exacto, trabajas rápido.
Mucho más rápido.
Y en el momento de encontrarte que, ok, ¿cuándo yo voy a grabar esto?
Ajá.
Yo cuando lo veo, me da un feedback de Reservoir Dogs, no sé si se acuerda de esa película de Quentin Tarantino, que era esta gente con todo enchaquetado de negro y blanco, y tiene como este look así de la otra, se me olvidó el nombre también de la otra, también es del... Yo pensé que habías buscado como que el look por ello, pero ya veo que no, pues no has visto ni la película. Después te la busques y dirás, coño, ¿verdad? Se ven así. Porque me gustó mucho la escena y me gustó mucho el concepto de Valero. Luego de eso, ¿tú empiezas a trabajar full con eso es?
Sí, empezamos a hacer los videos antes de estar como que con eso es full. Hicimos como otro video primero. El primero que yo participé fue Al Revés.
No sé si esta vez. Sí, lo vi.
Al Revés fue el primero. Después fue Por el Cambio. Los dos, este canto. O sea, el video estaba el carete. Y después fue Valero. Después, entonces, recuerdo que en Vudú, en la calle en la placita, había un negocio que se llama Vudú, que el dueño se acerca a Chente, mira, que quiero que tú hagas Fico Front aquí, que quiero que para llenar esto y se te paga tanto, qué sé yo, pues dale. Pero Chente como que no quería hacer Fico Front solo en un lugar, qué sé yo. Y entonces dice, mira, pues vamos, después de los talleres de Lipit, vamos a hacer un show de impro allí, qué sé yo. Entonces, pues, Luis, Chente y Víctor eran obviamente los principales. Y Luis, la bestia, y yo éramos los invitados en ese primer show, que fue en enero 27 de 2012. Me acuerdo
la fecha.
Me acuerdo porque dije, mi primer show, como que... mi primer show, así por el lado, porque yo estaba en un grupo, que era un poquito más oficial, estábamos más en serio. Pero esto como que me chocó, porque fue como, no sé, se sintió la chispa bien brutal. Y como que pues, vamos a hacerlo, lo hicimos.
Perdón que te interrumpa. ¿No será porque en los otros shows te sentías como que era, entraste a un grupo y aquí estabas como que iniciando algo? ¿No era esa diferencia? Porque prácticamente eso estaba como que
también,
creciendo ahí.
También el otro grupo, donde yo estaba, que sea, para ese tiempo se llamaba Super Nasty. Super Nasty, o sea, el que me hizo el acercamiento, pues ya él estaba más en el viaje de en serio, de que vamos a hacer esto porque esto allá afuera está pegado, esto allá afuera hace esto, hay que traerlo aquí a Puerto Rico.
Y estaba buscando, o sea, como un norte.
Ya ese era su norte, eso aún no era mi norte. Y entonces pues yo como que dale, pues vamos a hacerlo. Pero claro, lo hice disciplinadamente y como que los ensayos, qué sé qué rayos, pero a la misma vez yo quería explorarlo más y joder con eso. Y esa fue la oportunidad que tuve en eso.
Eso es.
Explorarlo y joder y formarlo a la misma vez.
Y luego de ese primer show dijiste, esto va por esto tiene algo.
Ajá, entonces, y claro que también el dueño dijo, mira, venga la semana que viene. Y la cosa que la semana que viene fue, en una semana, él nos hizo una tarimita. Y yo, anda, para el cara, y nosotros, ya dicho, los cuatro, ¿qué es esto? Él nos hizo una tarima, cabrón, él como que estaba en serio. Y estuvimos ahí un año y medio.
¿Año y medio?
Año y medio estuvimos ahí.
Coño, qué chévere.
Y estuvimos desde enero, ese primer season, desde enero hasta julio, corrido.
Ahí empezaste a escribir.
Empecé a escribir cuando nos vamos, cuando sacamos el primer season. Recuerdo que nosotros bien pompeados en el viaje, decimos, cabrón, vamos a escribir, que se yo, para hacer mini sketches, para meterle más al show. Uh-huh. Y pues claro, la cuestión está de añadirle y que la gente la pase más, cabrón.
Okay, okay.
O sea, todavía no estábamos en este viaje de, por lo menos yo, no estaba en este viaje de que esta es mi carrera. Entonces, pues decidimos, como el grupo, ir a Chicago a Second City. Porque
se tiraron para allá.
Nos tiramos para allá en verano 2012. Y cogemos un intensivo por allá. Y fuimos Víctor, Chente y yo. Luis no pudo ir por el trabajo. Cabroncísimo. Sí. Entonces, el bastri fue que Chente, yo cogí una clase con Chente. Ajá. La clase con Chente y a Víctor lo separaron. Y fue con otra compañera de impro, Elena. Ajá. Que entonces ellos cogían para allá y yo por acá. Y claro, queríamos estar todos juntos. Pero claro, ellos mismos dividieron los estudiantes por allá.
Sí, pero estamos juntos, pues lo hacemos las cosas de nosotros, el corillo.
Claro. Era como que vamos. Y era clase más jangueo. En Chicago. Chicago, que diablo, está cabrón, qué sé yo. Y se acabó, vinimos para acá. Y la pequeña fórmula que pude descifrar,
ajá,
según la escritura, pues pude, o sea, pienso yo que le sacó un jugo bastante chévere, porque es la misma fórmula que he usado todo este tiempo.
Okay.
Claro, sí, uno tiene que seguir educando, sí, creciendo, claro, que es lo que yo siento todavía, como uh-huh, que me falta con cojones, uh-huh, uh-huh, pero por lo menos ese cursito me ha ayudado todo este tiempo a escribir.
¿Cuándo viene el hacer tu primer show? Pues una cosa es trabajar en grupo, uh-huh, a uno decir, no, voy yo solo y soy uh-huh yo.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo llega a eso?
Llega porque, número uno, yo tuve un accidente en un show de eso, sí, una rodilla.
Sí, en varios podcasts han hablado de eso, que te jodiste una rodilla. Exacto.
Pues,
y por cierto, que fue, también lo dijiste, que fue tus vacaciones para el trabajo, no tienes que
claro,
pues, para ti fue.
Se supone que yo estuviese fuera del trabajo, eso pasó en mayo, la pierna. Uh-huh. Se supone que, o sea, no que se supone, pero que físicamente yo podía hacerlo.
Ajá. Uh-huh.
2 semanas fuera y volver en lo que me operaban. Cuando okay me operaran, pues 2 meses fuera por la recuperación y volvía. Pero yo dije, ¿sabes qué?
Mierda,
váyanse para el carajo. Yo voy a estar fuera hasta que a mí me dé la gana. Y así fue, porque yo no podía más. Y okay, ¿sabes? Llevo hasta esta retragila desde el 2009 trabajando en el hotel. En 2013, ¿qué pasa?
¿Ya pasé tiempo? ¿Estabas en Frondex?
Sí, ya estaba en Frondex. Salí del Gift Show y ya estaba en Frondex. Y era como que yo no quiero estar aquí. Entonces, pues, le saqué el jugo lo más que pude y en diciembre regresé. Diciembre de 2014.
Ok.
Eso fue en 2014, lo de la pierna. Entonces, viene porque la pregunta que me dijiste de ajá cómo empezó los shows. Porque entonces estoy en los grupos y qué sé yo, pero entonces a veces, por ejemplo, en Super Nasty, uh-huh, slash Gente Decente, tenía una línea. O sea, la comedia de Gente Decente tenía una línea. A veces yo salgo con mis cosas, que son cosas naturales o dark mías, que es algo. Entonces, pues la gente se ríe, qué sé yo, y a veces al grupo no le gustaba. A veces okay le gustaba, a veces no, no, que a veces lo dices mucho, o tiras mucho estos comentarios así, entonces como que, yo decía, me parece fun, porque uh-huh como que nadie lo toca, o encajaba ahí, qué sé yo, y también, ¿verdad? A veces no iban, pero esa cuestión de que, ¿por qué no puedo? Pero entonces en eso es, también me salía, y a ver, de 1000 en 100 era como que, Kiko, dijiste esto, o ibas a hacer esto, eso está muy fuerte.
Ok.
Entonces,
porque,
pues,
porque había como una vara, y entonces tú como que cada cierto tiempo, ¡plup!, la pasaba.
Ajá.
Y como que te decían, coño, jala un poquito para abajo, no te claro vayas tan arriba.
Inclusive en los sketches también. A veces como que, mira, vamos a bloquear esto así. Como que, no. Como, no, no. Y como que, pero ¿por qué no? Entonces, pues, pasa lo del accidente. Ajá. Se junta esto en el subconsciente de los no y de lo que ten cuidado, que la gente no te vaya a dejar de seguir, lo que sé yo. Uh-huh. Y me importa 3.
Exacto.
Entonces, pues, pasa el primer show, que el primer propósito era recaudar fondos para yo subsistir.
Para poder vivir.
Claro, para poder vivir. Y entonces, no sabía cuán complicado era. Yo me le hago acercamiento a la productora del teatro. Uh-huh. Naima, gracias. Y entonces, pues, yo pues, voy a escribir. Hice un sketch que había hecho para eso es.
Okay.
So, lo cojo, lo modifico más o menos, le doy un update, escribo otro, que es mi experiencia en el hospital, okay, de la operación, y lo demás era impro, y otras cositas que me definen a mí. A mí me define mucho la parte física. Uh-huh, uh-huh. Que no sé, ¿viste el show número 3, Luis Miguel a lo último?
Sí.
Pues para el primer show fue Nita, creo que me hagas el amor. Entonces, pues como eso, esas cosas pasan, y digo, pues voy a hacer mi primer show porque, no sé, por los chavos, y pues porque quiero que la gente sepa por lo menos cuál es mi humor.
Okay.
Aquí es lo que se llaman, cuál es mi línea. Uh-huh, sin, uh-huh. O sea, no es que no sea con la ayuda de nadie, porque con la ayuda del elenco también se lleva esto.
Claro.
Pero que sepan que según, a través del título y a través de lo escrito, sepan cómo es mi cabeza.
Claro, claro, claro. Que la gente conociera qué es lo que Kiko quiere llevar al público.
Ajá, exacto.
Y
cómo es mi comedia también.
Haces ese show y vamos, haces dos y haces tres. Uh-huh. O sea, llegas hasta el tercero que terminó hace poco, ¿verdad? Fueron nueve funciones, ¿verdad?
Nueve
funciones. ¿Cuándo, en ese trajín de que estás haciendo improvisación, cuándo tú participas para lo de Sunshine?
Eso fue en 2013, si no me equivoco, que entonces yo estoy en eso, es en el taller en Río Piedra. Uh-huh. Entonces, un día, si no me equivoco, va Francis. Francisco y Natalia fueron, porque también pasa que yo pienso que por Chente, claro, por Chente está bien, sigue estando pegado.
Ajá.
Ellos van un día, entonces se me acercan, ya, lo que bueno tú eres, que sé qué rayo, gracias por venir. Uh-huh. Y yo así muy diablo, Francis y Natalia en Río Piedra. Qué brutal. Sí. Pues son under, entonces estos cabrones. Son under.
Sí.
Entonces, me entero un día, mira, que van a hacer unas audiciones, que se llaman Objetivo Remix, y van a hacer unas audiciones para que cogerle a alguien para el elenco, y me gustaría que tú audicionara, qué sé yo, okay, dale. Y poco a poco, Francis fue yendo repetidamente al show de SOS, al season de la novela, y recuerdo un día que pasó y no fui a la audición porque yo trabajaba de noche, de 11 a 7 de la mañana. Uh-huh. Y entonces, cuando me entero, me acuerdo que me enteré, que eso es mañana en Guapa. Y yo, pero es que yo no tengo nada, ni... Yo podría hacer una impro, pero yo sé que ellos no están buscando impro.
Claro.
Yo sé que ellos están buscando personajes o chistes, uh-huh, que soy un uh-huh stand-up, y yo no tengo nada de eso. Y pues no fui porque de verdad no estaba listo.
Claro.
Me fui. Ese a otro día, por la noche, va Danilo al trabajo.
Ajá.
Entonces yo estaba haciendo front desk, Kiko, te buscan. Yo salí de afuera y él está ahí y me dice, ¿por qué tú no fuiste? porque no estaba listo. Uh-huh. Y dice, tú vas a ir mañana a Arecibo. Y yo, ¿pero qué es esto? Vas a ir a Arecibo. Que quiero que audiciones, qué sé yo, bla, bla. Y yo, ya pues, vino Danilo para acá. Además de que estaba jangueando, pero se paró ahí a decirme esto. Y yo, ok, ajá, dale. Ajá. Pues, cojo unos vestuarios ahí al garete, voy parecido, estoy en mi cabeza diciendo que voy a decir esto. Vamos a hacerlo. Y audiciono con el personaje, pasé la ronda, pasé la segunda. Y entonces, según viendo el comportamiento del elenco, del Sunshine, más los participantes, ajá, pues yo dije, ok, puede ser que me escojan en el sentido de los participantes, pero yo sé que yo no voy a ganar. Eso yo lo tenía súper claro. Eso yo lo sabía. Yo no voy a ganar. Y no es que sea pesimista. Mucha gente dice, que estoy bien negativo. Es verdad, soy negativo. Uh-huh. Pero yo tenía claro que yo no voy a ganar. Y inclusive cuando están cogiendo la competencia, ajá, que yo no sabía que iba a llegar al segundo lugar, pero cuando estamos en los últimos cinco, pues digo que voy a llegar al 3, a que llega a 2, sale mi pronóstico.
Sí, ya tú estabas más o menos...
Cuando llaman al 3, yo dije, anda. Era yo y la muchacha. Yo, Anilka. Anda, entonces yo la cojo de las manos y estamos así de frente. Y digo, loca, esto es tuyo. No, tú vas a ganar, loca, tú vas a ganar. Esto es para ti. Pues la cogieron a ella.
Okay.
Y llegué segundo. Y...
O sea, que tú eres un segundo finalista.
Ajá, soy un segundo. Es como Miss Universe. Esperando que se muera esta para que me den la corona a mí.
O que estaba anunciando se equivocara y era para mí.
Y el mismo Soncha lo dijo, que yo sé, como que segundo lugar, pero miren Danilo dónde está, porque Danilo participó cuando estaba Alejandro, ganó Alejandro, y Danilo llegó segundo. Sí. Y yo, pues eso fue como un hit, dije, pues puede ser que me llamen. No sabía que se van a tardar 3 años, pero me llamaron.
Yo participé en una de esas audiciones cuando estaba Soncha, pero no se televisaban.
Mm.
O sea, yo pasé esa experiencia de pararte allí y hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Y toda esa gente mirándote, es nasty.
Sí.
Es nasty, es mejor pararse frente a 30,000 personas que van a ser 3-5 tipos así mirándote.
Claro.
Yo lo odio, las audiciones.
Y una cámara allá al lado. Está grabando. Está cabrón. Tú mira.
La audición está cabrona. Ok. ¿Qué vino primero? ¿La renuncia o el sombrero?
El sombrero.
Pues vamos a hablar del sombrero y después hablamos de la renuncia.
El sombrero está desde el 2009.
La gente que escucha mi podcast y que no sepa quién es Kiko, probablemente todos saben quién es Kiko, que nos escuchan aquí en Puerto Rico. Kiko desde hace mucho tiempo usa un sombrero siempre para todo. Hazme el cuento del sombrero.
Lo del sombrero es sencillo. El sombrero es que yo no soy de accesorios, nunca he usado pulsera. Usé una vez un reloj que fue para la escuela superior que estaba dañado y con Sharpie yo puse la pantalla, no sirve. Cuando decían que ahora es, no sirve. ¡Ay, qué estúpido! No sé, pero yo nunca he sido accesorio. Ni cadenas, ni pulseras. Uh-huh. De hecho, todo lo que me han regalado de cadenitas están en la ventana guindando. Okay. Porque es un souvenir, pero no uso nada. Y una vez yo entré a Hot Topic cuando estaba abierto en Plaza Carolina. Y yo entré, miro a la izquierda y yo ese gorro ahí guindando. Y yo, qué gufiao. Yo, claro, he conocido ese estilo de gorro, pero uh-huh. ese gorro en particular. Y dije, qué lindo. Lo cogí, $30, me lo llevo. Y así empecé a usarlo. Como, o sea, si fuera una wallet, como si fuera un calzoncillo.
Y te lo empezaste a poner para todo.
Y sí, me lo ponía para todo. O sea, un gorro como que mío, que subía conmigo al stage y eso. No, lo ponía para el stage.
Tú sabes lo más caro de esto. Cuando yo te voy con el gorro, yo automáticamente digo, si esto fuera una animación, eso el animador le dio con joder y le puso el gorro. O sea, Kiko tiene el gorro de cualquier muñequito que le ponen algo y lo dejan con, siempre con el gorro. Pues así, ¿sabes? Porque es bien raro verte sin el gorro. O sea, es un nivel de que, por cierto, ayer... estabas en el remix y empezaste sin el gorro, era como que extraño, como que
es extraño algo para la gente. Lo que pasa es que para mí no es extraño, pues, porque como un accesorio mío que lo uso cuando me dé la gana.
No, pero a mí me es extraño no verte con el gorro. O sea, me fue extraño cuando empiezas el show y no que estás sin el gorro. Exacto. Después te lo vi más tarde, pero
exacto, cuando cerré. Exacto. Eso fue una decisión personal. Okay. Inclusive también para el show 3, el 1 y el 2, yo usé el gorro, ¿ves?, para el stand y eso. Pero o sea, hay gente que me lo decía y hay gente que lo expresaba de una manera que me lo dejaban saber también. Que es que también me decían como que, tú eres gracioso porque tienes un sombrero. Y entonces decía como que, digo, ¿verdad? No es que uno sea un mamabicho, pero es como que yo no soy gracioso por el sombrero. No. ¿Verdad? Como que yo pienso yo que es por mi delivery, que soy que rayo.
Claro.
Y igual, entonces pienso yo como que, pues ok. Pues yo dije, en el show número 3, como es el show para mí más importante, porque es el primer proyecto que yo hago fuera del sustento económico del hotel por completo.
Ajá.
Pues dije, este show tiene que salir como yo quiero que salga.
Okay.
Y que el feedback sea, fue un trabajo cabrón hacer ese show. Pero cuando yo hago el show número 3, este show yo no voy a usar el gorro en ningún momento. Para que vean que no es el gorro.
Claro.
O sea,
claro.
Y tampoco es la imagen que está ahí arriba. Es lo que yo quiero que la gente conozca y que vean en esta edición.
A mí me gusta mucho la cuestión del gorro porque te identificaba, ¿sabes? Era como una cuestión de... Te daba una personalidad. Es como cuando la gente... Pero también entiendo el punto, ¿no? Es como... Yo uso espejuelos cuando me los quito y se... Ay, como que no... O sea, la gente rápido te ve extraño. Ajá. El espejuelo es un accesorio.
Claro,
o
sea, eso
no,
mismo es.
Yo los ojos no me los puse después. O sea, eso, los ojos siempre están ahí.
Exacto.
A ver, que entiendo la cuestión. Pero, sin embargo, era chévere porque te saca de, como que del montón.
Por eso al último me lo puse. En el programa. Yo dije, voy a abrir el programa sin el gorro. Y al último la despedida, que yo sabía que iba a despedir, pues, pues me lo pongo. Para que sepa que eso es parte mía.
Estamos adelantando un huevo, pero ¿este fue tu primero o ya te había salido como parte del elenco?
Como parte del elenco salí, esta fue la segunda vez
porque
que fui host.
Okay.
La vez anterior, que fue el estreno de la temporada, salí en dos sketches.
Okay.
Exacto, porque como son personajes y eso, obviamente uno no usa el gorro, porque es un personaje. Pero, exacto, fui dos personajes y ya.
Abrí el show como tal. Y eras como Kiko.
Ajá.
Ok, vamos a regresar. Yo he escuchado la anécdota de la famosa foto, pero me encanta la anécdota. La foto de la renuncia. ¿Qué pasó cuando... Vamos por otro punto. Cuando tú regresas de tener el accidente, ¿ese diciembre tú renunciaste o fue más tarde?
No, fue el año siguiente, 2015.
Ah, ok, o sea, que te tiraste un año más completo. Año más.
Yo decía, voy a renunciar en marzo. Y en marzo dije, no, en verano. En verano me voy, en verano me voy. Pero también eran ambos retos. Me voy, pero ¿cuánto yo tengo ahorrado para subsistir de aquí a 6 meses por si nada me sale?
Ok.
Era eso.
Entonces, cuéntame la famosa foto y el momento de...
Pues yo decido abrir las redes sociales en mi cumpleaños, en 2015.
Ah, pues entonces lo de las redes fue antes de la famosa foto. Pues espérate.
Pero fue un mes antes.
Pues sí, fue... Vamos a hablar de esto, porque es que lo más que me llama la atención de ti es una de las cosas es esta. En un medio que la juventud, todo el mundo tiene, aunque sea un Instagram, que tú estuvieras en este medio en los cuales todos tienen redes sociales, todos postean cosas, todos graban cosas, todos hacen impro, por ejemplo, el círculo de las personas con las que tú trabajas más, pero tú no tenías ni un Facebook.
Nada. Email. el mismo que tengo desde grado 11. Un Hotmail. Gmail para abrir toda la pendeja. Pero Hotmail es mi email.
Es tu email.
Claro.
¿Por qué llegas a las redes entonces y por qué no estabas en las redes?
No estaba
en las redes. Y después vamos para la foto de renuncia.
Ok. Sí, pues va de la mano.
Sí, va de la mano.
No estaba en las redes por dos razones. Número uno, el trabajo. O sea, son tan huele bichos y eran tan presentes, intrometidos, que inclusive no teniendo redes sociales, uh-huh, me decían, mira, te vi en tal lado, ten cuidado con lo que dices y haces. En tal lado no tiene nada que ver con el trabajo. No, claro. Claro, a ver, uno le contesta con respeto y todo, pero uh-huh, tienes que contestar. El que esté escuchando, si el jefe te dice una mala bichería, contéstale. Tienes que darte a respetar. Claro. Punto. El título no da más.
No bajes la cabeza.
No bajes la cabeza, no mames. Que mame él, le pagan más. O ella. Uh-huh. Pues era por el trabajo. Y número dos, porque yo decía, no tengo el tiempo, no tengo ni las ganas. Entonces, ¿para qué la voy a abrir? Si cuando la gente me escriba no voy a contestar, si los voy a pichar. Entonces, voy a crear una personalidad mía que no es. Porque uh-huh, a mí me encanta hablar con la gente. Uh-huh. Y me encanta comunicarme y buscarlo. Uh-huh. Entonces, pues, no voy a descuidar esa parte. No, claro. Y le digo, ¿qué importa? Ábrelo para que des promo. Que... No lo voy a hacer. Y me busqué pelea en los grupos donde yo estaba. Kiko, ¿verdad? Que Kiko no tiene. Entonces, era esta, darlo, bla, bla, bla. Y yo decía, me importa tres carajos, no lo voy a abrir. Lo voy a abrir cuando me salga de los cojones. Okay. Inclusive, ¿qué pasó? Ajá. Que gente me dice, mira, te abrí Facebook. ¿Y yo qué?
Te hizo la página.
¿Qué tú hiciste?
Ahora no quiere abrir nada.
Y yo busco Facebook. Mira, pa, y puse una foto ahí de grupo de miembros donde yo estaba.
Ajá.
Y yo, gente, tienes un día para quitar esta pendeja. Pero porque tienes un día. Y así sí. Fue, la bajó. Y eso me dijo, mira, está ahí por si acaso.
Ajá.
Dale, yo, cabrón, yo después cuando yo los abra, dije, gracias, Jenny, güey, porque yo sé por qué él lo hacía.
Claro. Claro.
Porque como que, cabrón, tienes que darte a conocer. Y yo lo sé, y gracias, gente. Pero... me tenía, ¿sabes? Como que no quería, punto. Y entonces cuando ya yo estoy en el punto clímax de mi trabajo, pues ok, tengo que abrir las redes porque yo sé que ese es el instrumento para yo empezar a darme a conocer afuera, ¿verdad? Va a pasar, además de los anuncios, guapa, las veces que he salido, pues las abrí en diciembre, el día de cumpleaños, diciembre 1, 2014. Ahí las abrí, todas. Snapchat, Instagram, MySpace, todo Facebook, Twitter, todas las abrí, todas. Ese, el LinkedIn, que yo no sé ni qué carajo es eso, la abrí.
Una mierda, yo también lo tengo.
Algo de business. Yo, sí. ¿Quién te llamó? Vio tu profile, un trabajo de Connecticut.
Yo me muevo en la cuestión de video de negocios y cosas también, pero para nada.
No lo entiendo todavía.
Yo tampoco.
Y la única que me ha abierto es Tumblr y ¿cómo se llama? Tinder.
Sí, Tinder.
No las abierto.
Es que hay demasiado mierda, mano.
Por abrir las principales.
Claro.
Eso fue diciembre 1. Nada, y entonces empezó a poner posts pequeños, qué sé qué rayos. Y entonces, porque ya yo tenía en diciembre, en septiembre yo fui a Las Vegas a un viaje, septiembre de 2015, Vegas, Estados, perdón. Y entonces yo dije, coño, en Las Vegas yo dije, yo tengo que renunciar para esto, para viajar, para... Ok, pues en diciembre me voy. Y no sabía si era a último o en mi cumpleaños para regalarme eso. Y en diciembre 1 yo dije, ok, Kiko, no lo prolongues más. Uh-huh. Un mes más de ahorro y entonces te vas. Dale. La cosa es que la misma vida te acomoda. Uh-huh. Ese diciembre fue un infierno en el trabajo. Muchas peleas con yo y la jefa. Uh-huh. Que es como que estos son señales. Aprovecha la guagua, aprovechala. Y en diciembre 16 renuncié. Fui al trabajo y dije, como que voy a renunciar hoy. Fui al baño y llamé a mami. Mami, me voy a renunciar. Kiko, ten cuidado, con calma, con respeto. Las oportunidades vienen por ahí. Nada,
te estaba apoyando.
Sí, me estaba apoyando. Ella me sabía lo aborrecido que yo estaba. Sí. Ella sabe. Entonces, pues, yo hago la carta en el trabajo, bla, 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 bla. La compañera que estaba al lado mío, que también renunció para el carajo dos días después de que yo hice la carta de renuncia.
Ajá.
Xiomara, saludos. Pues ella me tira la foto, clac, y digo, coño, ok, entonces, la guardé. Espérate,
la foto no es una foto como que renuncié, sí. Es una foto con la carta en la mano,
y el dedo malo,
y el dedo señalando,
y el uniforme,
era como que un combo cabrón.
Que se joda, entonces la guardé, porque dije, no puedo, porque voy a dar las 2 semanas, porque soy un pendejo, en vez de irme, pero profesionalmente voy a dar las 2 semanas, exacto. Voy a Recursos Humanos, renuncio. Entonces renuncio para que mi último día sea diciembre 30, porque si renuncio el 31, que mi último día sea 31, uh-huh, me iban a poner overnight de 11 a 7 de la mañana.
Claro, te iban a joder.
Claro, dije, último día, claro, exacto. ¿Qué pasó? Me pusieron overnight el 29 y el 30, algo así fue. Claro. Yo, hijo de puta, cabrona, los voy a trabajar, pero vengo a joder. Están durmiendo, yo estoy haciendo estos pedazos aquí. Huele el teléfono, huele a bicho. ¿Por qué será? Entonces, pues, tengo la carta el 16, pasan las dos semanas y el subo la foto el 27 de diciembre subo la foto.
Ok.
Eso fue, y entonces ya estaba en el dentista y que se qué rayo, la foto, mentira, la foto la subí el 29, el 30 era el último día. Mm-hmm. Entonces, en un día cogió 4,000 y pico de views.
Es que
y yo,
que,
y
que
yo sin tener tantos fans, 4,000 y pico views, y yo así en el dentista, que se qué rayo, después de camino me llamó una compañera de trabajo. Ramón, ten cuidado, los jefes vieron la foto, la pasaron en la reunión de por la mañana, que se reúnen todos los directores, ¿verdad? La pasaron, la vieron, están molestos, y el amado derecho del gerente general, pues, no lo quiero aquí, que se vaya, cuando llegue, sáquenlo. Y ay, Dios mío. Anyway, que se joda, Kiko, dale. Uh-huh. Yo sabía que podía pasar, pero no sabía que era tan directo.
Ajá.
Cuando llego al trabajo, claro, entro por el desaparecido para despedirme primero.
Claro.
Me despido de ingeniería, de housekeeping, de reservaciones, de sales, de todos lados me despido. Nos vemos, bye. Cuando bajo, la jefa con la otra gerente esperándome, me llevaron para recursos humanos. No vas a trabajar el turno, queremos que te vayas. Sabemos que es tu último día, no hagas esas cosas, bla, bla. Uh-huh. Vete. Vete tranquilo, no queremos más.
¿Y te perdiste la fiesta de Navidad?
No. No, porque entonces yo digo, mira, puedes venir, perder el derecho de la invitación, porque yo sabía que me iban a dejar, pero tienes que venir de invitado de alguien. Y hablamos, mira, por favor, tú eres invitado. No, vas a venir. Claro que voy.
Después está todo el mundo que claro, quería haberte invitado.
Cuando yo llego súper así calado, con un gabán hijo de puta, mi país de los 80. Ay, bendito, cuando yo entro ahí, tú sabes, para el gerente mirándome mal, como que, ¿qué tú haces aquí? Y nadie dice,
Kiko, con eso de la foto, ¿no te demostró a ti el power que podías tener en las redes sociales?
Claro, claro, o sea, el power que tenía una foto, 4,000 y pico en un día, dice, Dios
porque
mío.
Porque, ¿sabes cuánta gente sube fotos por ahí, 20 claro. cosas? Yo creo que la pasó a la tipa que iba para la pizzería, y yo creo que esa fue la otra que le pasó algo
sí,
así.
Sí, sí.
Que fue famosa por lo que escribió en algún lado. Pero constantemente esta gente está subiendo fotos, y que a tu foto llegara a un nivel de que corporate, porque por alguna razón había alguien en la compañía claro, que se pasaba claro, metido en Facebook a buscarlo.
Claro, para joder.
Que tuviera 4,000 y pico de views, ¿sabes? Tienes que haber dicho, coño, tengo que trabajar las redes porque me va a ayudar en la carrera.
Uh-huh.
¿Sabes? Fue así, ¿sabes? ¿Lo sí, sentiste sí, de esa sabe, manera?
Yo sabía que ya que era un instrumento que es necesario claro. y tal para nuestro tiempo, para uh-huh. nuestra generación, nuestro trabajo. Claro, porque no estamos en la televisión, no estamos en la radio, o sea, este es nuestro medio.
Uh-huh.
Y gracias a Dios que es gratis.
Sí.
Pues yo veo el lado de la foto, pues más o menos fue como que Kiko, más o menos esto funciona así. Eso fue, me dejó saber por mi propia experiencia. Uh-huh, sabía uh-huh. que era así. Pues ok, pues vamos por ahí. Entonces empecé a subir posts, fotos, videos, para entonces ir generando y cogiendo público poco a poco.
¿Entendías que cada cierto tiempo tenías que hacer algo como can, sí, como bueno. dar un cantazo como lo que hiciste con el...?
Sí, sí, videitos como que más controversial que el último, cuáles fueron los últimos tres, pues dejar subir uno de este tema o dejar subir, hacer algo de este índole, cosas así.
Porque de ahí viene la no sé si lo hacías antes con los panas, ¿verdad? Pero yo lo veo después que después de las fotos que empiezo a ver que te pasas haciendo como si fueran dos perritos echando un polvo. Eso viene después.
Y viene más por Snapchat. Porque entonces está... O sea, claro, yo puedo hacerle esos videitos y subirlo a Facebook, pero entonces Snapchat te da este hint de que tienes 10 segundos para hacer esto.
Uh-huh.
Como Vine. Pero uh-huh. yo nunca tuve Vine. Entonces me dijeron, no saques Vine, ya Vine murió.
Sí.
Yo, pues, whatever. Entonces, pero tengo entonces Snapchat, que ahora está pegado. Y pues, ¿qué se pueden hacer en 10 segundos? Pues, muchas cosas. La señora de los Limber... que es la muchacha llamando así, ven aquí, así como misterioso, cuando Melissa me jompea, que es como que en todo lugar, no importa dónde sea, esto puede pasar en cualquier lugar, eso, una canción, whatever, videitos pequeños, y también uno que quiero ir al baño a las millas,
uh-huh.
y entonces pues, ya he hecho un par de esos que...
Sí, por eso te digo, ¿sabes? Que si te diste cuenta entonces que tienes como que golpear, ¿sabes? ¿Y qué pasa?
Ajá.
Que según tu comedia, yo entendía que ese era como tu estilo, ¿sabes? En ciertos momentos a ti te gusta andar en la cara uh-huh. para que sea
uh-huh.
la gente tenga una reacción.
Claro.
Con esto dicho ahora, tu segundo show, la gente ha hablado mucho porque tú lograste un beso kilométrico, el cual tuvo muchas reacciones.
Ajá.
Más que la del público,
uh-huh.
yo quiero saber... de tu gente, de la gente que trabajaba contigo. Por uh-huh. una cosa es lo que el público puede reaccionar, claro, qué claro. sé yo, pero los que están contigo, que son como que el freno y el acelerador, y muchas veces cuando uno toma decisiones uh-huh. en este trabajo,
uh-huh.
¿Qué te decían cuando tú, vamos por el primer punto, cuando tú expones que eso es lo que va a pasar en el show?
Por lo menos el show número 2 era el mismo formato del 1, pero es una intensificación. O sea, yo quería hacer el mismo formato, pero más arriba. Uh-huh. En el sentido de que, diablo, por favor, que la gente reaccione como diatre. En el sentido de que lo están viendo. No tanto decir algo, sino que se vea de verdad. Uh-huh. Pues yo voy en este viaje y entonces el elenco lee el libreto, claro está, leen las cosas y me conocen. Y si yo cojo un elenco, cojo gente en específico, saben por qué los estoy escogiendo. Porque me conocen, uh-huh. Saben que yo voy por una línea. So, yo cojo este elenco porque van a todas. Okay. Van a todos van a todas. Entonces viene la parte esta de besos. Miren, este es que nos vamos a besar todos. Este es que termina todo grajeándonos. Este es que tú y yo nos besamos por... No sabía que era un minuto y medio. Ajá. Pero nos besamos por mucho, mucho tiempo. Que yo no tenía... O sea, yo estaba tan asustado que decía, diablo, mi primer beso con un macho. Y por mucho, mucho tiempo.
Ok.
Y entonces, pues, ellos me dicen... Ellos leen el libreto y me dicen, diablo, Kiko, esto está fuerte. Y yo, ok, pues, dale. Si ellos me están reaccionando así, significa que el público va a reaccionar el doble.
Claro. Por entonces, eso quería saber esa reacción de la gente tuya cuando lo leyó.
Claro. Y entonces, pues, como que está fuerte, pero nada... Ellos saben porque cuál es mi línea.
Y dijeron, incluso, vamos.
Sí, va, claro. Vamos, porque para eso se presta mi show. Uh-huh. Para que ellos jueguen, para que se rían, whatever. Inclusive hasta compañeros de teatro me criticaron un montón. Compañeros de trabajo, como que no, eso está mal, eso es una mierda. Y esta mierda, pues, porque es fuerte, porque es gráfico, claro. Porque es cafre. Pero es lo que yo quería hacer. Vamos, para eso es mi show, porque claro. Yo quiero hacer esto.
Y lo estabas haciendo en tu show, no lo estabas haciendo en el show,
exacto,
de otra persona.
Exacto, o sea, no te lo escribí. Exacto. Y te dije, escríbelo, hazlo. No, es mi show.
Si es tu responsabilidad, pase lo que pase, Kiko carga con la responsabilidad.
Exacto, y la cargué. Y yo sabía que venía, esto va a pesar con cojones, pero vamos allá. Vamos a caminarlo. Como Cristo, esta cruz va a pesar, pero lo voy a hacer por ustedes. Y lo hizo.
Ok, pues llega el show, la gente empieza a ¿cómo fue el feedback? O sea, tanto porque ya estás en redes sociales, ¿verdad? Para ese tiempo ya tú estás en redes. No.
No,
si no hubiera sido peor.
Eso fue mayo de 2015.
¿Cómo entonces ese feedback? ¿Cómo tú sientes cuando la primera vez que lo haces dice, diablo, me pasé o eso? Eso es lo que quería, puñeta.
Bueno, de un principio quería que fuera tan... O sea, yo dije, yo creo que la gente en este momento, no en el show, en este momento del sketch, y por eso era el último sketch, y cerraba yo después yo con el monólogo físico. Uh-huh. Yo creo que este sketch, en esta parte, el suba, porque se van a reír. Yo sé que van a gritar porque es lo que están viendo y cómo está pasando. Van a gritar, se ríen, silencio, siguen gritando algunos, pero hay unos que están incómodos, se van. So, y pasó, se iban desde antes, porque el sketch es fuerte. Sí. Se iban desde antes del beso, que decía, wow, y no vieron el beso. Y yo los vi a irse, como que se están yendo. No fue tampoco, no fueron como 20 personas, fueron como, qué sé yo, vamos a ponerle 10. Okay. 10, 8, pero el hecho de que se vaya una persona es como que, mira, se fue una persona.
8 es un huevo de gente.
8 es un huevo de gente.
Es como que...
Y yo vi una mesa completa de 4 mujeres irse, se levantaron, fop, y se fueron. Y dije, anda, para el carajo. Se fueron, anda. Pero eso es como que, ok, lo estoy logrando, voy por ahí. Y entonces, también que los mismos compañeros y de teatro y afuera digan, qué asco. Ay, qué asco, ese sketch no me gustó para nada. Y yo, muy bien. Muy bien.
Tú lo que querías era una reacción tanto positiva o negativa,
claro,
pero que tuvieran
una reacción. Quiero una reacción, porque eso es lo que me gusta a mí, que la gente reaccione. Por eso okay. El 3 se basó completo de reaccionar.
Sí, sí, exacto, totalmente. Así. Totalmente, estuvo buenísimo, ¿verdad? Gracias a que tenías una función domingo a las 9, porque por el trabajo que uno tiene, pues por lo regular conflicto, ¿no? O sea, yo decía que a las 6 me hubiera jodido, no podía ir. O sea, que eso fue lo que hizo que pudiera ver el espectáculo. Antes de llegar a ese tercer show, es que está cabrón, porque es que lo del beso está cabrón. ¿No te preocupaba que de ahí se escocotara la cosa? ¿Sabes? Como que no tenías miedo a ese...
No, porque inclusive un par de panas me dijeron, no, que vas a dañar tu marca, vas a dañar tu nombre, vas a dañar esto. Y yo decía, no lo voy a dañar, porque eso es una propuesta. O sea, ¿cuántas propuestas tiene otra en la vida que tú dices, no la quiero?
Claro.
¿Ya? Pero siguen llegando propuestas. Por eso, pasó lo del beso, que yo sabía que iba a traer sus cositas, que las trajo. Claro, y en Semana Santa yo subo el video de la parte del beso.
¿Se lo subí en Semana
Santa? Lo subí en... Y eso fue... Tú ves los comments de ese video. Chacho, tú ves los comments y dices, anda pa'l carajo, me desearon la muerte, que me va a dar una pela, que si yo soy una mierda, soy un puerco, que si por eso es que el mundo está como está, que si Dios te va a castigar, eres un pecador, arrepiéntete, estás a tiempo. Y claro, los demás que dijeron, esto está genial.
¿Tú sabes lo cómico de esto? Que me imagino que tú has visto comedia americana de ese estilo 20 veces. Uh-huh. Porque hay un montón de comediantes que les gusta eso. O sea, les gusta llevar un poco más arriba el nivel de
morbo.
Exacto, ese morbo y ese humor negro, ¿no? Uh-huh. El puertorriqueño obviamente quiere ser papista. Uh-huh. Cuando no, en las casas nadie es papista, pero uh-huh. Nos tienden a ser así. Uh-huh. Por eso era la pregunta de que si te preocupaba mucho por cómo es nuestra cultura. Porque si estuvieras en Estados Unidos...
Claro.
Eran más los que te iban a amar que los que te odiaban.
Lo pensé, claro.
¿Sabes? Y cuando viene ese video, porque no, de verdad no sabía que estaba el video, ahí lo pensaste más, dijiste, ya,
sí.
Ahí dijiste, yo creo que me pasé aquí.
Sí, no, entonces yo sé que Puerto Rico sigue siendo un país conservador. Uh-huh. Seguimos, o sea, en cuanto a comedia, por decirlo así, la comedia popular en Puerto Rico sigue estando en los 80. Y es como que por eso es que la gente reacciona además porque no están todavía abiertos a muchos temas. Uh-huh, uh-huh. Y entonces... Porque si estás abierto en este tema, porque no estás abierto en este. En cuanto a hacer, no aceptarlo, sino que sabes que esto existe. Esto, sí. Este tipo de comedia existe.
Existe.
Y punto. Está, ¿no te gusta? No la mires. Inclusive mucha gente cristiana le daba share. Miren esto, yo, qué bruta eres. Está dando promo. Qué morón. Pero sí, pues, publicity, still publicity.
Sí, porque a la gente le encanta. Ay, no quiero ver el tipo muerto, pero le dan share a todo el mundo para que vean el tipo
claro, muerto. Miren qué horrible cómo está el mundo. Tiroteo, tiroteo.
Sí, el viejito chocó en el expreso. Todo el mundo le dio share. Sí, el morbo es una cosa fea claro. En este país.
Igual
y más en las redes.
Y sigue llamando la atención porque se siguen llamando, se sigue regando paraíso, sí, whatever.
Sí, ese tipo de cosas siempre tiene más like que las cosas positivas.
Claro,
o sea,
claro.
Aquel ganó medalla, nadie le importa un coño. Claro. Lo que quiere ver si le dieron con la maíz.
O si se partió la pata.
Exacto. Esa es la más que ve, la que más que ve.
Anda, palca.
Todo el mundo, yo no quiero ver esto, pero lo quieren ver.
Claro.
Ok. Algo a mí siempre me ha estado bien curioso, que lo he escuchado muchas veces, es tu afinación por ver cine malo. ¿Sabes? Es una cosa bien rara. Porque sé que te gusta el cine. ¿Sabes? Ah, me encanta. Siempre has dicho que ese es como que el deporte.
Ese es mi gol. ¿Sabes? Mi gol es ganarme un Oscar.
Quiero tocar el tema ahorita del cine en base a esa línea.
Ajá.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Porque tú quieres ver todo tipo de cine o cuando tú dices, esto hace una mierda, pero la quiero ver y quiero pasar la experiencia?
Exacto. Me gusta el cine, ¿sabes? Me gusta sentarme en la sala y ver la película. No soy, nunca he sido de piratear películas. He pirateado canciones, mala mía a los cantantes.
pero
las pago. No. Pero las películas no. Voy al cine y las pago. O sea, me gusta verla, me gusta la oscuridad, el ambiente,
sí, todo eso. Porque no, nada se, en ningún otro lado se repite la experiencia.
Exacto, ni en tu casa.
Por más pantalla cómodo, gigante.
Exacto. No se repite. Uh-huh. Pero entonces, pues, estoy ahí. Lo de cine malo, pues como a mí siempre me gusta esta cuestión de la reacción, pues las películas malas me hacen reaccionar mucho. Entonces, okay. Pero cuando son malas, por ejemplo, una película mala, qué sé yo, una película mala que esté hecha para que no sea mala.
Claro.
Eso no lo veo.
Okay.
Esa es la que veo. La que no veo es la que son... Esta película es bien low budget. Chequense qué mala es o chequense qué... ¿Verdad? Pesa como que las veo, pero como que no la veo con las ganas que veo las que son
malas. Si tú vas a ver las que tienes expectativas bien grandes, es una soberana mierda.
Claro.
O sea, esa es la que tú esas son las que tú te tripeas.
Claro. Por ejemplo, qué sé yo, High School Musical.
Ajá.
Que
ellos están creyendo la película bien dura y tú dices,
eso mismo,
mierda.
Eso mismo, y tú dices, esto está malísimo.
Ok.
Inclusive, también las malas mías, pero también las locales. Hay locales que yo digo, Dios, o sea, hay unas que están geniales, uh-huh. Hay unas que la historia está buena, pero el sonido está malo, cosas así. Uh-huh. Pero cuando son malas, 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 yo vi, la voy a decir, Todo por Sara. Todo por Sara, yo vi esto y dije, Dios mío, y yo sabía que esto iba a ser un despingue, y yo hice un corillo. Cabrones, vamos a ver esto. Y quedaba, me acuerdo cuando fuimos a ver, quedaba solamente en un cine y fue en Bayamón, por el Parque de la Ciencia.
Sí, porque casi,
¿con Santa Rosa?
Sí, Santa Rosa, creo que.
Pues fui para allá a verla. Y dije, fuimos a verla y ya tú sabes. Y yo, no puedo. O sea, puedo porque me está dando, me está alimentando. Pero es como que, ¿quién? ¿Dónde está la persona que dice, mire, Corito, está malo?
Sí.
Por ello hay que editar esto mejor.
Eso. Es como cuando tú ves a una persona en dubio y dices, no tiene un amigo, una amiga, cabrona, no salgas así.
No hagas esto, no lo hagas así. No lo hagas, por favor.
El dubi se supone que es para que tengas el pelo lindo después del dubi.
Ajá, ajá.
O sea, que ese es el mismo feeling. Claro. Y tus panas cuando ven y se sientan al cine, no es como que,
Sí, van, van conmigo y me joden a mí como que este cabrón nos invita a esto y qué sé yo, cabrón, pero te gusta. Venimos a ser comentaristas, como que mira eso y déjalo, qué mierda, qué malo es. Ya sí, lo mira cómo baila.
¿Entiendes? Y después están 3 horas después hablando y jodiendo, claro, la película. Claro,
de la misma película. Y esa es la idea. El fondo mío de invitar a mis panacinas a ver estas películas malas con ese propósito es eso. Hay películas que yo quiero ver, como que pues, quiero verla porque vi el trailer, está bien hecho, el actor, bla, bla, bla. Pero cuando son mierdas, ahí es que me frustra. Okay. Cuando yo quiero verla, es una mierda, es como que puñeta. Qué porquería.
¿Tú quisieras llegar a hacer cine?
Claro, claro, es mi goal. O sea, pero ya empecé como que por la tradición, pues vamos a ver cómo poco a poco lo que hizo van cayendo, ¿verdad?
Ok, pues vamos a llegar entonces, porque quiero hablar un ratito de eso antes que terminemos. ¿Cómo decides hacer el tercer show? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo dices, ok, voy para el tercer show?
Voy para el tercer
show. Luego de haber pasado que tu segundo show terminara con que gente reaccionara, se levantara, ¿no entonces crea un pequeño miedo de, ¿y si tiro el tercero la gente irá?
Pasó, pero entonces, como yo creo mucho también en el word of mouth, pues... Y también de que otra gente dice, no, que vas a dañar tu marca, ten cuidado, puede ser que la gente se riega, no, que este fue el show que pasó aquello. Pues yo decido hacer el tercer show, número uno, por 2 razones, porque renuncio a mi trabajo, y es como que pues, mi primer trabajo como tal, y número 2, para que, o sea, como que para yo mismo enseñarme y enseñarle también a todos de que se puede hacer otra cosa. O sea, yo hice esto 1 y 2 veces, claro, pero... Pudo hacerlo otra vez, pero de otra manera, de otra línea, otro viaje, sin tocar estos temas otra vez. Y entonces, ese show número 3 fue eso, como que les voy a enseñar. Por eso no me puse el gorro. Como que el gorro no es.
Sí,
o sea, no es el tema, tocar aquel tema que pica en todos lados, no. Es que simplemente, si yo quiero llevar una idea, quiero que la idea se lleve como yo quiero que se lleve y punto. Y el show 3...
Yo he notado, y más en este show... que tú tienes mucho agarre con mucha música vieja, Yolandita, Anita, Juan Gabriel, que por cierto, me reí con cojones con el de Juan Gabriel. Te voy a decir por qué, más venir. Todavía. Eso está cabrón. ¿Sabes por qué? Porque yo fui a un concierto de Juan Gabriel en esa onda, de verdad.
¿Va qué, o sea, año
yo trabajaba, en aquel tiempo yo trabajaba en Bellas Artes, y el show no se vendió.
Ay, Dios, el Coliseo mío.
Pero, fue en el Coliseo, no en el
cuando vino el año pasado.
No, no, espérate. Está hablando
Roberto
Clemente.
Ok.
Y no lo estaban llenando. Y llegaron a Bellas Artes y lo tenemos por esto. Y todo el mundo dijo, pues vamos para allá, joder. Y exactamente fue como... Yo vi aquel sketch que ustedes hicieron ahí y yo me transporté a aquel momento en que yo jodí tanto en aquel cabrón show. Porque era eso. Entonces, pues tú te paras y dices, Carlos, vamos a cantar.
¡Bello!
Y cuando tú, brutal, y la jodienda, claro. Y todo el mundo gritando y la jodienda. Y el tipo se queda pegado ahí. Obviamente, yo sé que lo exageran, pero él hace esas cabronerías.
Las pausas que dice, Dios mío.
Sí. Ok. Intenso. Es que tú te criaste con toda esa música y te gustaba tu mamá. No sé de dónde viene esa influencia de que te gusta mucha música así de los tiempos de todas estas divas, ¿no?
Mi mamá se crió, digo, yo me crié, pero mi mamá escuchaba mucha balada. Okay. No estas mujeres, no Yolandita, no Anita más o menos a veces, pero escuchaba mucha balada. Y mi país también, por eso es que me gusta Luis Miguel. Mi país me enseñó Luis Miguel y Ricardo Montaner.
Okay.
Pero entre los dos yo, hello, Luis Miguel, es el mejor. Sí. Y entonces pues me crió con este vibe y me crió viendo Super Sábado Sensacional. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, que te veías televisión de la de...
Claro, Sensacional. Yo iba a la casa y estaba dando Sábado Sensacional allí en el 11. Como que, ay, Dios mío. Pues. Entonces, vinieron todos estos artistas. Voy creciendo y ya yo sabía que existía Yolandita, claro. Desde chiquito. Pero entonces, veo que es el drama de Topi, antes que se muriera. Pero ese drama de Chalimán, que hay mucha controversia con ella. Y entonces, yo decido, déjame ir a un concierto de Yolandita, pues porque sí. Y fue el 2011, 2012, 2013 creo que fue.
A ver, que eso sí era cierto. Tú te invitabas para ver, vamos a ver, y te lo invitabas. Sí, eso, sí. Eso es real.
Pasó sacado de cuando, la vida cuando Ricky Martin vino a traerle, después que salió el closet.
Ajá.
Que él trajo, creo que Sexo Alma, algo así.
Exacto.
Ese concierto, de hecho, Liceo, yo le regalé la taquilla a 11 panas.
¿En serio?
Que se joda, corillo, vamos. Hello, ¿cuánto overtime yo hacía en ese hotel? Ajá. Por eso yo decía, cabrón, esto es real. Yo le pagaba hasta que me para aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué se joda? ¿Quieres ir? No, pues no venga. Y buscaba otro. ¿Quieres venir? Es para ti.
Sí, exacto. Tú dijiste, yo no solo lo vivo con un corillo.
Un corillo de 11, exacto, para joder.
Y gente que ni lo quiera ver para eso mismo.
Y panas que no se conocen. Ah, o sea, para la universidad y de afuera. Que como que mira, el chino, Jata, Verónica, Leo,
placer. ¿Dónde te conocí? En el concierto de Ricky Martin.
Con Kiko, que no pagó la taquilla. Pues eso pasó. Ajá. Y pasó con Maná, dos amigas. Pasó con Charro Chili Pepe, con una amiga.
Okay, okay.
Y pasó con Juan Gabriel, con un pana. Yo okay. Tenía una taquilla y mi amiga no quería venir. Yo llamé a Chente, llamé a Mike, llamé a todo el mundo y ah, no puedo. Y yo, puñeta, yo tengo que ocupar esta silla, me costó dinero. Llamé a un pana, Rubén, ¿quiere venir? Dale, búscame. ¡Pum! Lo busqué y miramos para atrás. Okay. Pero sí. Me crié con esa música y cuando veo a Yolandita en el Bellas Artes, uh-huh. Pues yo solamente fui por la canción del amor. El amor es un rayo. Y dije, esa canción está hija de puta. Pues voy a abrir por esa canción y lo demás, pues porque lo conozco. Debbie, acaríciame. Uh-huh. Sí, quítame ese hombre del corazón. Toda esa uh-huh. pendeja. Cuando llegué a esta canción de Cuando termina un amor, que es la que yo canté en el show 3, pues yo ya es la primera vez en mi vida que yo la escuchaba. Y cuando escucho la letra, dije, yo decía, anda para el carajo, ¿qué es esto? Una mujer atrás mío llorando. Literal. Yo decía, esa mujer está llorando, teatro. Y miraba para los lados y los tipos así como que. Y yo dije, esto es un doctor, maricón, obligado. Porque está aquí bien abanado, huele a maja. Huele a maja. Y está ahí con los ojos aguados. Yo, esta canción está cabrona. Y escuché la letra y dije, wow. Salí del concierto, la bajé, empecé a buscar performance de ella, de esa canción, y ahí seguí viendo otras, para esa canción en específico, y en todas llora.
En Q. Lo tiene en Q.
Pero no logra, sí. En Q, entonces se le va el liner así, como que, diablo, esta tipa está mal. Y entonces, pues, voy por esa línea con este tema de las divas.
Ok. Y por eso terminas usándolo en el show.
La usé en el show, es claro, porque también me doy cuenta que muchas fanáticas mías, también las leo, son mujeres. Muchas son mujeres, la mayoría son mujeres. Mujeres y no tanto el ambiente queer, no tanto, pero muchas mujeres. Okay. Y los panas que quieren joder, pues, entonces aquí hay que venir lo gráfico y lo fuerte. Más fuerte. Pero entonces la parte de reaccionarle, la parte del material y las canciones, inclusive cuando la sala abre, que la gente se está acomodando, todas esas canciones es de para las mujeres.
Sí,
porque totalmente. Son canciones que van, que en tu subconsciente te meten bellaquera.
Yo estaba sentado y había las mujeres y todas las cantaron.
¿Ves? O sea, eso, todas las cantaron. Eso es mujer. Entonces, porque entonces la selección musical o te da. O sea, ese es mi vibe. Uh-huh. O te da bellaquera, o te dan recuerdo de que diatre. Y entonces sabes más o menos de qué año soy, de qué época soy, okay. Según las canciones que cojo.
Ok. Ya vas a hacer el show.
Ajá.
Lo que te preguntaba ahorita era de que, ok, viene ese miedo de que, coño, me voy a tener un tercer show, la gente me seguirá, qué sé yo. Háblame el proceso que fue que te interrumpí, nos fuimos por otra línea, cuando viene para hacer el show.
Para hacer el show, pues lo estoy creando y yo sé, o sea, ok, voy a hacer esto, voy a hacerlo distinto. Y yo sé que la gente va a responder, porque es algo totalmente distinto. Yo sabía que no iban a responder si hacía algo parecido. Por eso es que digo que yo sé que no van a responder, inclusive los que les gusto. Yo sé, mi fanaticada y eso, yo sé que no les va a gustar. Pues como que es repetido.
Claro.
So. Cojo el show número 3, lo monto esto acá, que quite cosas. Que digo que esto no va porque puede aparecerse esto dentro del mismo show y puedes recordar algo del show número 2 o 1. No creo que nada recuerde en el 1 y el 2 para que sepan que esto no tiene nada que ver.
Ok.
Que sí, los 3 estoy orgulloso de hacerlo.
Claro.
Pero este es una fórmula totalmente nueva.
Eso. Y te tiraste.
Y me tiré, eso no me quitó el sueño porque yo sabía que iba a funcionar. El trabajo, lo que me quitó el sueño fue el trabajo cabrón que había que pasar para este show, porque es la primera vez que hago algo totalmente completo, un productor y toda esa pendeja.
Ah, o sea, era full tuyo completo.
Sí, completo. Entonces, pero la parte creativa, la parte de contenido y eso, no me quitó el sueño porque yo sabía que a la gente le iba a gustar y para nada se parecía a lo anterior.
¿Automáticamente todos dijeron que sí cuando lo hiciste el approach?
Sí. Sí, todos dicen, ¿cuándo es la fecha? Entonces, pues, se dio la fecha y que se rayó. Sí, y todos dijeron que sí, no hubo problema. Susan, que también, para el fantasma de Scooby-Doo se supone que fuera Transform. Porque yo, obvio, ¿entiendes? Iba a estar ahí, hijo de puta. Aunque la gente no conozca la cara de Transform, el hecho que digamos Transform Ortiz y se toca el tema al principio de Scooby.
Sí.
So,
Hubiera estado cabrón, definitivamente.
Hubiera estado cabrón porque están ahí. Sí. Anda, para el carajo. Entonces, reacción. Ellos están reaccionando en el sketch y la gente reacciona afuera, que están viendo los dos ahí de frente. Uh-huh. Pero Trafford no podía por unas fechas y también como que no se atrevió, qué sé yo. Está en su línea, lo respeta mucho.
Él está peleando con ese de...
Claro, y lo respeta mucho. Y sigue siendo un fantasma, todavía está ahí. Uh-huh. Pero bien por él reconocerlo y está trabajando para eso. Claro. Lo respeté y está bien tranquilo. Llamé a medio mundo y entonces pensé, y Susan, no tiene nada que ver. Y pues claro, que venga Susan. Y le pregunté, después de Susan, pues, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, que sé cuándo esa fecha, tal día. Dale. Y más me dijo, chacho, que yo no tengo trabajo. Dale, vente. Y Susan se montó, dijo que sí, pues dale, estamos montados. Okay. Y se dio.
No, y la reacción del público es excelente.
Claro, me imagino que fue la misma.
Me imagino que obviamente los primeros fue más todavía porque no se esperaban.
Gritaban. ¡Guay, Dios mío! Sí. Y ella más nerviosa se pone porque no sabe. Sí, la energía es mucha.
Sí, se le notaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que la alaban mucho, que entonces se siente que la están mirando bien.
Exacto. Full. Exacto.
Estuvo comiquísimo, de verdad que me gustó mucho el sketch. ¿Cuáles son las influencias de Kiko como tal en la comedia que hace hoy en día? ¿Qué veías que tú dijiste, esto me gustaba en tus tiempos más de niñez, esto me gusta, esto me gusta, que fueron formando lo que es Kiko en comedia hoy en día?
El randomness y los bailes de Johnny Rey, en Esto No Es Un Show.
Okay.
La joda y la unión que había en el Doctor Tortillera, o sea, ese material de Wilson Torres. Eso, básicamente era eso. Y los muñequitos. Los muñequitos es cuestión de que pasan cosas estúpidas y tú dices, por favor. Pero más principal que yo pueda reconocer son tres. Johnny Rey, Wilson Torres y Rowan Atkinson, Mr. Bean.
Ah, Mr.
Esos
Bean.
Tres son fueron los más que me influenciaron.
Tienen como unas líneas que se pueden conectar ahí.
Exacto.
O sea, yo encuentro que Johnny en aquel momento rompió...
Sí, rompió muchos esquemas.
Muchos esquemas.
O sea, en cuanto a contenido, por lo menos también.
Y hoy en día me doy mucho cuenta de que toda esta generación de que estás trabajando ahora... La gran mayoría era uno de de los shows, era de los que escogen. Uh-huh. Muchas veces más que lo que todo el mundo podía pensar que es No Te Duerma, que fue el programa que duró 1000 años.
Sí.
Pero sin embargo, tocó mucha fibra el show de Johnny. ¿Qué es lo que viene futuro para Kiko? Porque ahora mismo ya terminaste el show, entraste ahora a televisión. Háblame ahora mismo, espérate, háblame del remix, ¿sabes? ¿Cómo llegas? Porque no ganaste aquella vez. De momento te fuiste por tu línea, te fuiste por tu lado, y termina entonces la producción llamándote a que vayas al remix.
Sigo haciendo show afuera, y estoy en el hotel también de la mano. Me llamaron para empezar a escribir para Risas en Combo.
Okay.
Entonces, pues, empecé como escritor en Risas en Combo, salió un video de la temporada. Pero era libreto, qué sé yo. Mira, nos reunimos tal día, se traen los libretos tal día. Pues, ok. Y así fue. Entonces, para el remix, como ya yo había participado antes, pues las reuniones entre Risa en Combi Remix, pues me dice, me informa, mira, para Remix vamos a hacer el elenco, tú vas a estar el satélite, como estuve en Risa en Combo. Satélite es que sales un programa así, qué sé yo. Vas a estar el satélite, fulano y fulana. Y yo, pues, ok. La cosa es que, pues, hasta ahora, los dos programas pues me han puesto bastante, por decirlo así. Y pues ahí empiezo por la parte televisiva. O sea, ya estoy en el remix, ok, estamos aquí. Y ahora voy a aprovechar esta escuela, porque es otra escuela. El elenco, los ensayos, cómo son los cuadres, con quién tengo que hablar, pues está la unión allá adentro. No, yo no hago eso, lo hace fulano. Eso es esto. Pero no es teatro. Teatro, por favor, vestuario, búscame el tramoyista.
Sí, ¿entiendes? Exacto, que era tu lenguaje.
Claro, este aquí, es otro tipo de lenguaje y estoy ahí
y leyendo. Que la comedia cambia. O sea, la comedia cambia, claro, porque un mal tiro, aunque hagas, te mates haciendo algo bien chévere y el tiro no te cogió como te debe coger, se jodió.
Exacto.
O sea, que estás aprendiendo el lenguaje como tal de lo que es la televisión.
Y me estoy poniendo ante otro público también. Correcto. Que también...
Que no, tal vez no le había llegado porque no es el mismo público con el que tal vez te sigue. Exacto. O el mismo público que te va a ir al teatro.
Exacto.
Y también es un ajuste en comedia.
Claro.
Porque tú en teatro lo que haces en los shows, pues tiende a ser un poco más subido, más fuerte. Acá tienes que controlar un poco.
Es como, Socho también me está como instruyendo más o menos por ahí, me está ayudando. Y me dice tips, me dice consejos. Y uno de esos consejos fue ese, que yo también como que lo había pensado, pero... Al Sunshine le decímelo, Sunshine. Como que, ajá, Kiko, pues. Como que ya él fue al show, le gustó, le encantó. Pues como que, como este público otro y está acostumbrado a esto, piensa en asado, en la masa, pues tienes como que bajarle un poquito a veces al material. Y entonces, pues yo tengo claro que según la exposición que me da este canal y yo hago otro show, puede ser que gente de la masa vayan a mi show.
Claro.
So, es como que mi próximo reto es, estoy en la televisión ahora mismo, cómo yo adapto esta persona que la gente está viendo mía a un show en vivo afuera. Y eso lo tengo presente, claro. No quiero sacarle la chispa, la picardía.
Claro,
no. No quiero sacarle lo irreverente.
No, y yo, si algo te puedo decir es que no pierdas lo que realmente es Kiko, ¿sabes? No porque el no tener el miedo de porque este público es de aquí, este es de acá y este acá, pues ahora tengo que hacer como este híbrido y es otro personaje que no es el que... Sino que tú eres de unas cosas, lo he dicho varias veces, una de las cosas que me gustan los medios de lo que es Facebook, YouTube, todo este tipo de medios, es que le quitó el poder a la televisión, le quitó el poder a las disqueras, también en la música, y tú puedes crear tu comedia. Por eso es que hoy en día se pueden ver tantos estilos diferentes porque no está controlado por
claro,
el medio.
Claro.
Antes era, tú te paras aquí y tú ni para el carajo te atreves a hacer otra cosa, o sea, me van a votar y nadie más me va a ver porque no había dónde verte.
Claro.
O sea, si estaba fuera del programa, desapareciste. O sea, de igual manera que te podían subir, te apagaban. Hoy en día, si mañana da la mala pata que no continúes en televisión, puedes seguir haciendo todo lo demás y seguir haciendo show y haciendo lo que te gusta. Que eso es lo bueno que tiene esto.
Claro.
Pero entiendo el punto de que ahora entonces vas a empezar a mezclar un público. O sea, empieza otro tipo de reconocimiento. Porque están los que te ven por la calle y te conocen por tu show.
Claro.
Y ahora van a empezar a verte los que te ven en televisión, que es la masa y el grupo grande de gente. ¿Estás preparado para lo que podría venir? ¿Sabes? ¿Piensas que puede haber un cambio en lo que está haciendo Kiko hoy en día?
Sí, reconozco que puede haber un cambio. O que el público me exija un cambio. O que no cambie y el público no reacciona a ese material mío. O sea, reconozco que sí va a haber algo. Lo reconozco, inclusive en la calle. Que vaya para el cine y entonces como que me estén mirando así, como que, ah, mira, ese. Sí. Aunque me quite el gorro. Con gorro o sin gorro, me dice ese. Y es como que acostumbrarme a las miradas y que eso. Me pasa con Chente. Estoy con Chente, ellos dos. Pero cuando estoy solo, es como que me miran. Pero y no, ya. Sí. Pero con Chente, ¡Chente!
Y automáticamente como que, ay,
Dios
te
mío. Entonces,
y como hablar que, con Chente es como entender a la novia. Es como que, ay, iba a tomarse foto otra vez.
Aquí vamos. Entonces, pues caminamos rápido, qué sé yo. Vamos para allá, sentamos, comemos, nos vamos en el carro.
Claro.
Sé que viene algo, lo sé. Pero que eso me haga cambiar a mí, mis ganas, mi delivery, eso no creo.
Entonces, dicho esto de la televisión, ya estamos casi terminando. ¿Tú vas a continuar haciendo los shows? ¿Ya tienes pensado tu próximo show? ¿Ya piensas o vas a hacer uno al año? ¿Cuál es más o menos el plan?
Ya tengo el título de los otros. Ya tengo el título. Pero el material todavía no lo tengo, porque como estamos hablando ahora, vamos a ver qué me depara este season en Remix, que vamos a ver a dónde llego para saber entonces qué yo quiero hacer según lo aprendido en toda esta temporada. Por lo menos mi próximo proyecto es seguir estando en televisión y llevar el 3 completo al área oeste o coger un mejunje del 1, el 2 y el 3 y llevarlo al oeste. Okay. Que eso es lo que estoy pensando hacer, que ya tengo las cosas escogidas. Pero ese es mi próximo paso. Llevar las cositas que me distinguen mucho de los 3 shows al oeste.
¿Has pensado que puedas viajar con el show?
Creo que sí.
Sí.
Creo que sí. Sí, creo que podría viajar con este mezclado. Con el 3 y el mejunje de la selección de los 3 que hice. Creo que sí se podría hacer. Porque, o sea, es un show económico según la mezcla que hice.
Claro.
Es cuestión de vestuario y ya, y luces.
Y sí, que los actores, que todo el mundo puede la fecha.
Exacto, que todo el mundo puede la fecha. Eso ya lo tengo pensado. Pero viajar, creo que sí. Por lo menos, no sé.
Bueno, ahora te vas a montar en el barco con Chente. Pero lo que yo quiero es que yo entiendo que tu comedia se puede llevar a Orlando, a Miami.
Creo que
sí. O ir a Nueva York. Sí, sabes, tu comedia la van a entender en todos esos sitios. Yo creo que sí. Hay un público que te puede seguir en todas esas plazas. Y yo sé qué va a pasar. Si tú has llegado tan lejos hoy en día y prácticamente de tus redes sociales empezaron los otros días... y estás y has creado un impacto, uh-huh. vas por buen camino, Kiko. Entiendo que uh-huh. vas por buen camino y te deseo lo mejor, de verdad. Te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo para sentarnos aquí un rato claro. y hablar de todo lo que has hecho hasta el día de hoy y de muchas anécdotas que son buenísimas. Tú tienes un montón de cuentos buenísimos. Antes de irnos, te tengo que uh-huh. dar un recordatorio de la yeah. gente de Pin Guy, que son los que me hacen los pin Mira, oficiales.
Pin Guy, sí.
De hablando de
no lo veo.
¿Conoces a los muchachos de The Pin Guy?
Sí, hace tiempo no los veo por el Celebre de Puerto Rico. Ellos pasan, ellos pasan y, hacen, sí. y hacen su mesita. Hace uh-huh. tiempo no los veo.
Sí, sí.
Pero sí, saludos, Corillo. Me estoy poniendo ahora mismo en la camisa.
Eso es así. Te agradezco un montón, Kiko. Ya claro, sabes que cuando tengas cualquier ti. Invento o cualquier cosa en confianza, me ya gustaría
sé, ya
mucho.
Cámara. Ya sé que ya sí, estoy viendo las computadoras.
Ya podemos ya. hacer cualquier invento, por cierto. Cuando va, llegue la película, vamos a hablar de ella. Que yo okay. creo que eso va a llegar. Ahora digo yo, ya sabes que lo hago, así que podemos sentarnos cualquier día que tengas un invento y tiramos y hacer una película.
Nice.
Gracias mil, de verdad. Claro. Y hasta la próxima. ¿Está
claro
bien?
Que sí. Gracias, Corillo.
Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro programa más de Hablando a 24 Frames. Que les habla Gabriel Nieves. Así que, bye bye.